7:19. Conversamos a continuación con Miguel Yamazaki Koizumi, director de preparación del INDECI. Señor Yamazaki, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Mabel. Para mí también es un gusto.
Luego de este sismo de magnitud 5.5, ¿hay algún reporte actualizado de heridos o de daños materiales?
Sí, cómo no. En relación a la última información que el día de ayer estuvo, el COEN difundió, se ha incrementado en una persona más. En total ahora ya son 8 personas heridas. Y ya se reportó también un fallecido. Lo conocíamos ayer, pero esperábamos la confirmación del MINSA. En el transcurso de la noche lo han confirmado, una persona de 84 años de sexo femenino, que falleció a raíz de un paro cardíaco, camino al centro médico.
Sí, lo hemos reportado. Lamentablemente, por el susto, por la impresión, sufrió un ataque cardíaco y mientras estaba siendo trasladada, ella, una mujer de más de 80 años, sí, lamentablemente falleció.
Así es.
Uh-huh. ¿Y heridos?
Y daños materiales, sí, daños materiales también ya se han reportado después de la evaluación inicial. En Lima se han reportado 4 viviendas, ¿no? 2 en Lima, 1 en Callao, 1 en Guaral. Y 3 instituciones afectadas también en el Callao, y una en Lima, en Villa María del Triunfo, y un establecimiento de salud en Lurín también ha sido afectado. Uh-huh. Básicamente han sido los muros perimétricos que han cedido.
Muy bien. Señor Yamazaki, ¿usted considera que con la preparación que ha habido de parte de Defensa Civil en el tema de los simulacros y las recomendaciones, ¿usted considera sinceramente que nuestro país está preparado para un movimiento sísmico de mayor magnitud que puede ocurrir en cualquier momento? Porque el silencio sísmico en el Perú también ha sido pues desde hace siglos. Entonces, ¿cree usted que realmente estamos preparados para ello?
Trabajamos arduamente en estas campañas y a veces nos sentimos un poco desilusionados de que, a pesar de todo el esfuerzo, la población no termina por entender de que vivimos en un país altamente sísmico y que, como bien dijiste, nos espera frente a las costas de Lima y a las entidades científicas correspondientes, como es el IGP, a través de sistemas de tecnología actual, permiten determinar de que la cantidad de energía que se ha acumulado se va a tener que liberar en algún momento. Son más de 270 años que no se ha liberado esa energía de momento, entonces en cualquier momento va a llegar. Ahora, a pesar de ello, a pesar de que lo sabemos, a pesar de que continuamente hacemos campañas, simulacros, no terminamos por entenderlo bien.
¿En qué se refleja esa conducta de la población de no terminar de entender la necesidad de estar bien preparados para un sismo, por ejemplo?
Por ejemplo, el día de ayer cinco de la tarde, que fue el sismo, la gente salió despavorida. Muchos de los, o por no decir los 8 contusos que están internados actualmente, han sido producto de haber salido en forma violenta y no haber seguido los pasos que nosotros insistimos, y con ustedes que siempre nos apoyan en la difusión de este tipo de recomendaciones, sobre todo antes de los simulacros. No tienen las rutas de evacuación ni plenamente identificadas, no guardan la calma, no ocupan una zona segura del interior y salen despavoridos y pasan lo que pasa, no se caen, se despierten. Ahora, ¿cómo lo reflejamos? El día de ayer hemos visto que las personas no han salido, ninguna salió con su mochila de emergencia. Ninguna ha salido con mochila de emergencia, uh-huh, a pesar de que recomendamos que tengan una mochila de emergencia.
Claro.
Pero ninguno tiene su plan de emergencia familiar. Entonces, de alguna manera es una frustración de hacer tanta campaña y que no terminemos por entender, como sí sucede en otros países.
Sí, es una cultura de prevención que no solamente viene de los ciudadanos, sino también del mismo Estado, ¿no? Y para ello se necesitan recursos. Y yendo hacia esa otra orilla, cuando vemos las imágenes de este derrumbe en la Costa Verde por este sismo de magnitud 5.5, nos preguntamos, cuando llegue el verdadero sismo, ese que estamos esperando, ¿qué va a suceder con el acantilado? Yo imagino que estas edificaciones en las que se ha invertido mucho dinero, ¿no? Porque qué lindo tener tu casa mirando al mar y respirando la brisa marina, ¿podrían colapsar?
Mire, justamente a raíz de los desprendimientos de piedra que hubo el día de ayer por la tarde, y que siempre cuando hay un sismo suceden estos, acordémonos, en el año 2019 ocurrió algo peor, ¿se acuerdan? Entonces se conformó una comisión multisectorial que la lidera el Centro de Estimación y Prevención, CENEPRE, uh-huh. y en donde participa el IGP, la DHN, IGMET. Han culminado este estudio, ha durado 2 años, son 22 kilómetros de Costa Verde, que terminado este trabajo, como le digo, van a dar las recomendaciones porque se tiene que trabajar en esta pendiente. Hay muchos edificios que, como usted dice, están muy al borde. Yo no soy el organismo técnico para poder evidenciar esto, pero en este informe técnico que va a salir en los próximos meses, se van a dar recomendaciones finales respecto a este tipo de edificaciones, uh-huh. porque están ocasionando mucho peso a la corona de estos taludes.
Pero también, señor Yamazaki, vemos en varias zonas de Lima, sobre todo, viviendas en las laderas de los cerros, sí. en las pendientes, y son viviendas muy precarias, evidentemente es gente de muy bajos recursos económicos, gente pobre. ¿Qué ocurriría? Un desastre.
Ese es un fenómeno social muy complejo, claro, que claro. Por supuesto que lo tenemos mapeado. En el escenario de sismos que se realizó, se ha formulado, INDECI formuló en el año 2018 un escenario nacional de sismo ante un sismo de gran magnitud, y por supuesto que todas esas viviendas estimamos de que se van a derrumbar. El problema es lo que viene después. Como ustedes imaginarán, los sistemas sí. de salud van a colapsar, las morgues van a colapsar, sí. los cementerios van a colapsar. Es decir, esto va a ser como una pandemia, pero en términos mayores, ¿no? Entonces, sí, sí lo tenemos todo mapeado, y pues es por eso que todo el esfuerzo que tratamos de hacer, lo hacemos y tratamos de llegar a la población. Por ejemplo, este 31 de mayo que tenemos nuevamente el simulacro, y vamos a tratar de utilizar nuevamente al Sismate del DMTC para poder difundir, a ver si nos hacen caso, ¿no? Si la población entiende de que un simulacro es el único ejercicio que nos va a permitir estar preparados. Tenemos que aprender a convivir con el riesgo, eso lo hemos venido diciendo siempre. Japón es un ejemplo de cultura que permanentemente saben que van a vivir o están expuestos al riesgo. Igual Chile, ¿no? Nuestro vecino del sur, sin ir muy lejos, a otro continente. Eso se llama cultura de prevención, y eso es lo que nos falta reforzar. Y, obviamente acá tenemos que ver mucho las autoridades de gobierno, pero también tiene que ver mucho la población.
Y entendemos su frustración, no es como si nos hubiésemos resignado y estuviésemos sentados esperando a que llegue la hecatombe sin hacer absolutamente nada. Nosotros como ciudadanos desde nuestras responsabilidades, pero autoridades también.
Ah, claro, eso es correcto. Tenemos que, ambos, autoridades y población, tenemos que trabajar en ello. Tenemos que ser conscientes del enorme riesgo que significa vivir en un país ubicado geográficamente en la cinturón de fuego.
Muy bien. Señor Yamazaki, que permítame tocarle otro tema que es obviamente de interés de los periodistas. ¿Cuál es en estos momentos la situación de la infraestructura del Congreso de la República? No solamente hablo del Palacio Legislativo, sino de otros edificios, que yo sé que son muy antiguos. ¿Sabe usted de algún pedido de informe que haya solicitado el Congreso que sería importante, ¿no?, y fundamental para el retorno de los periodistas, ¿no?, al Palacio Legislativo? ¿Conoce usted eso?
La verdad que he escuchado, no tengo un conocimiento pleno como para poder afirmarlo. Entiendo de que el Congreso ha solicitado ya, no de ahora, de hace varios años, una inspección técnica al organismo competente, porque obviamente son estructuras muy antiguas, no solamente el Congreso, sino toda esa parte de Lima Cuadrada. Son construcciones muy antiguas, más de 100 años, que obviamente ante un sismo de gran magnitud van a sufrir serias consecuencias. Eso es correcto, el Congreso es muy antiguo. Y yo no sé si me permiten aclarar un tema, por favor, aprovechando las ondas de RPP, el tema de la alerta que por ha generado favor. Una serie de burla, memes y así. Es que ha habido una confusión, ¿no?, de que el SISMATE, el sistema de mensajería de alerta que está desarrollado por el NTC, es un sistema de mensajería de alerta que va a ser utilizado por el INDECI cuando se le entregue, como una vía de comunicación adicional a los sistemas que van a existir, por ejemplo, para el tema del SASPE, que es el sistema alerta sísmico, que ya lo venimos trabajando y que a fin de año debe concluirse conjuntamente con el Instituto Geofísico del Perú, y que ante un sismo de encima de los 6 grados nos va a permitir escuchar las sirenas y recibir en nuestros teléfonos las alertas, pero recién a partir de sismos de encima de los 6 grados.
¿Y estas alertas también se escucharán segundos antes del movimiento? ¿Va a ser como anterior al movimiento? ¿Puede ser así?
Sí, claro. Se va a permitir, justamente el IGP ha instalado sensores o acelerómetros lo más cerca a la costa peruana, de donde está la falla, donde interactúan las placas. Entonces, cuando se produce un sismo, la ruptura, se generan dos ondas, la primaria y la secundaria. La primaria, que es no la sentimos nosotros, pero los instrumentos lo van a sentir, y luego viene la secundaria 4 o 5 segundos después de recorrido un kilómetro, se siente el remesón, ¿no? Entonces, por eso que a veces cuando va a haber un temblor sentimos como un ruido, esa es la onda primaria, y luego ya sentimos el remesón, que es la onda secundaria. Entonces, estos instrumentos sensibles van a permitir captar la primera onda y avisarle a los sistemas de comunicaciones antes de que se sienta la secundaria. ¿Cuántos segundos de anticipación? Depende del lugar del epicentro. En México, y lo ponemos como ejemplo, en México se dan el lujo de tener 50, 40 segundos de anticipación, sí, porque la falla donde ocurren los sismos está a 800, 700 kilómetros de distancia del DF, del Distrito Federal. En nuestro caso, nuestra falla está frente a Lima, 70 kilómetros. De ocurrir un sismo que se produzca el epicentro en ese lugar, solamente nos quedarán 6 a 8 segundos. Suficientes, de todas maneras, es bastante para poder reaccionar. Sí, claro. Pero para los de Ica, Arequipa o a los de Ancash o Trujillo, les llegará con 30 o 40 segundos. Igualmente, si el sismo se origina en Arequipa o en Ica, para nosotros los limeños sentiremos la alerta con 30 o 40 segundos de anticipación. Entonces, ahí se va a ver la efectividad de este sistema, que, como les digo, recién a fin de año debe terminarse, y después se va a integrar al SISMATE para que podamos recibir en nuestro teléfono esas alertas.
Muy bien.
No confundamos las pruebas que están haciendo actualmente el SISMATE y que la vamos a volver a hacer el 31 de mayo con ocasión del primer simulacro.
Bien.
Esas son pruebas.
Muchísimas gracias. Ha quedado claro, entonces. Okay. Es una prueba, el sistema estará listo a fines de este año y, por supuesto, con un diálogo siempre permanente para informar a los ciudadanos. Muchas gracias a Miguel Yamazaki, director de preparación del INDECI. Son las 7:33.